Vale, buenas tardes. Pues vamos a empezar entonces. Empezamos, por favor. Bien, entonces el tema 5 hoy es sobre... Por favor, se está grabando. Si no nos callamos no puedo dar la clase. A ver. El tema 5 es sobre la administración local y autonómica, aunque en realidad es más sobre la administración local que sobre la autonómica, porque de la local no damos más que unas pinceladas. Entonces, la primera pregunta es el Estatuto de Autonomía y las competencias de las comunidades autónomas. Y en lo que nos interesa, aquí hacemos un repaso de lo que ya habéis estudiado en derecho político o derecho constitucional o como se llame, constitucional. Bien. España es un Estado, la Constitución española configura un Estado compuesto y además que es un Estado compuesto abierto. Es decir, el Estatuto, el Estado, lo que se conoce como el modelo autonómico, se caracteriza porque es un modelo en el que la distribución de competencias, incluyendo las legislativas, está atribuida a diversos niveles, a diversos entes territoriales, o sea que no está atribuida en exclusiva a la administración del Estado, sino también a otros entes llamados comunidades autónomas. Y es un modelo abierto, creo que ese es uno de los el gran problema que tiene, porque a diferencia de lo que ocurre en el modelo federal o en el modelo central, las competencias de las comunidades autónomas no están cerradas. Es decir, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en nuestra Constitución depende de lo que dice la Constitución, de lo que dicen los estatutos de autonomía y de las leyes en virtud de las cuales se puede alterar la distribución de competencias. Entonces, tenemos tres artículos de la Constitución, que son de 148, 149 y de 150, en los que se regula cómo se distribuyen las competencias. En uno se dice las competencias que las comunidades pueden asumir, es el 148. En el 149 se dicen cuáles son las competencias que corresponden al Estado y además se establecen una serie de reglas, se establecen tres reglas para que no queden lagunas, ¿no? Esas reglas son que las materias que no están atribuidas expresamente al Estado pueden ser asumidas por las comunidades autónomas a través de sus estatutos, que las materias que no se hayan asumido por los estatutos corresponden al Estado y que en caso de conflicto, si una materia no está atribuida de manera exclusiva a las comunidades autónomas, prevalecen las competencias del Estado y además que en cualquier caso la legislación del Estado es supletoria. Pero el problema es que el menú del artículo 148, que son las materias que pueden asumir las comunidades autónomas, no dice que esas materias necesariamente sean de las comunidades autónomas, sino que las comunidades autónomas pueden asumirlas a través de sus estatutos. Lo que significa que en realidad lo que determina qué competencias corresponden a las comunidades autónomas es lo que dicen los estatutos. Lo que pasa es que los estatutos tienen que respetar lo que dice la Constitución. Y luego vemos además que los listados de los artículos 148 y 149 no se refieren a materias en términos absolutos, sino que dentro de las materias distinguen entre diversos niveles, de manera que a veces nos encontramos con que hay materias en las que pues el Estado tiene competencias básicas y las comunidades autónomas, por ejemplo, competencias de desarrollo. O sea, que sobre una misma materia, tanto el Estado como las comunidades autónomas pueden asumir competencias. Por último, el artículo 150 establece los mecanismos a través de los cuales se puede cambiar esta distribución de conferencias, de competencias. Es decir, hay leyes que pueden ser leyes de transferencia, leyes de delegación o leyes marco, en virtud de las cuales se pueden atribuir competencias que corresponden al Estado a las comunidades autónomas. En sentido contrario, a través de leyes de armonización, el Estado puede recuperar o regular competencias que no sean suyas que son de las comunidades autónomas para salvaguardar el interés general cuando se ha producido una disfunción por el ejercicio que las comunidades autónomas han hecho de esas competencias. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que, por una parte, las comunidades autónomas han agotado el menú de competencias que les permitía el legislador, la Constitución a través del 148, incluso han ido más lejos de lo que decía el 148, aunque han establecido para salvar la regla en virtud del cual, en caso de conflicto, prevalece la legislación estatal, salvo que la competencia sea exclusiva, siempre declaran que la competencia es exclusiva de la comunidad autónoma, aunque no pueda serlo, y eso ha provocado que en realidad las comunidades autónomas tengan un peso competencial mucho mayor de que posiblemente en un principio se pensó que iban a tener, con el agravante además de que no todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias, porque hay comunidades autónomas que han agotado esas posibilidades y otras que no. Y yo creo que es un sistema bastante disfuncional. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobó la Constitución, ni siquiera estaba previsto que todo el territorio de España estuviese organizado en comunidades autónomas. Es decir, simplemente se preveía que las provincias que así lo deseasen pudiesen constituir comunidades autónomas, pero en un principio se pensaba que iba a haber zonas sometidas a un régimen central, o sea, sin comunidades autónomas, y otras con comunidades autónomas. El modelo se generalizó, además hay esta distinción absurda, y sé que esto que digo no gustará a muchos, entre comunidades históricas y comunidades no históricas. Yo creo que cuando estás, no veo ningún sentido desde el punto de vista de la racionalidad a distinguir entre unas comunidades y otras. Es decir, independientemente de que unas comunidades tengan un idioma o no lo tengan, o de que unas comunidades hayan en el pasado, que es lo que decía la Constitución, aprobado un estatuto de autonomía, por ese hecho no justifica, a mi modo de ver, el que esas comunidades tengan que tener mayores competencias que las otras. Habría que regular esto de una manera racional y decir qué competencias deben corresponder, se deben ejercer mejor por el Estado y qué competencias se deben ejercer mejor por las comunidades autónomas. Y atribuir a todas, y regularlo atribuyendo a todas las mismas competencias de acuerdo con unos criterios racionales. No es lo que se hizo, porque por la forma en que se aprobó la Constitución, pues había que satisfacer las reivindicaciones de los nacionalistas y se pensó que esta era una forma de satisfacerlas. Pero el resultado es que, lejos de haber conseguido eso, pues se han fomentado las reivindicaciones de los nacionalistas, y todavía hoy estamos en ello. Y de hecho tenemos una región, Cataluña, que está casi en rebelión, ¿no? O sea, que no sabemos qué, que plantea un problema político muy serio. En cuanto a la estructura de la administración autonómica, la Constitución, como no preveía que todas las provincias se integrasen en comunidades autónomas, no reguló la estructura que debía tener la administración autonómica en todos los casos, sino que se limitó a regular. Bueno, esto no lo damos ahora porque no tenemos tiempo, tampoco importa, pero lo han estudiado ustedes en derecho constitucional, que es que el acceso a la autonomía podía hacerse a través de varias vías, ¿no? Entonces, la Constitución solo reguló la estructura que debían tener la administración autonómica para las comunidades autónomas que habían accedido a la autonomía por el procedimiento del artículo 151 de la Constitución. Lo que pasa es que luego, y de hecho, donde ahí se preveía que las constituciones tenían que tener una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente. Muchos constitucionalistas piensan que la idea de haber regulado eso solo así para unas y para las otras no haberlo regulado, pues se basaba en que las comunidades autónomas que no habían accedido a la Constitución por la vía del 151 no debían contar con una asamblea legislativa. Ya, pero luego ya les he dicho que todas las comunidades autónomas han agotado sus posibilidades. Entonces, tenemos que todas las comunidades autónomas se han organizado de acuerdo con lo previsto por el artículo 151. O sea, que todas las comunidades autónomas tienen una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente. Y la asamblea legislativa, que es unicameral, elige al presidente, y el presidente nombra al consejo de gobierno, y debajo del consejo de gobierno pues tenemos consejerías, y todo lo que hemos dicho sobre la lección pasada sobre los ministerios y cómo se organiza la administración del Estado lo podemos extrapolar a la estructura de la administración autonómica, cambiando el nombre ministro por secretaría, por consejería. Lo que hay debajo es prácticamente debajo de una consejería es casi como un ministerio, pero a nivel autonómico, ¿no? Entonces, el resultado es que tenemos una administración enorme. De hecho, pues se ha dado la paradoja en España de que cuando se creó el Estado autonómico, se transfirieron las competencias del Estado a las comunidades autónomas. Al transferir las competencias, se transferían también todos los medios, es decir, las personas y los medios materiales, ¿no? Bueno, pues lo lógico sería que entonces la administración del Estado hubiese adelgazado en proporción a todas las competencias que perdía, pero no ha sido el caso. Con lo cual tenemos una administración del Estado tan grande como la que teníamos cuando el Estado era un Estado centralizado y además 17 comunidades, administraciones autonómicas que son tan grandes como el conjunto de la administración del Estado. Pues eso plantea problemas de gestión, de déficit, obliga a recaudar más impuestos, etcétera. Pues yo creo que es un modelo que habría que revisar. En cuanto al municipio, y ya pasamos al estudio de la administración local. La primera pregunta es el municipio, concepto y elementos. El municipio es la entidad básica de organización de la organización territorial y es una entidad que está recogida por la Constitución, cuyo artículo 137 garantiza, dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. O sea que, como pueden ver, los municipios y las provincias son necesarios, las comunidades autónomas son contingentes. A pesar de que hoy en día lo más importante son las comunidades autónomas, podría no haber comunidades autónomas, pero necesariamente tiene que haber, para la Constitución, municipios y provincias. Otra cosa que habría que revisar, porque ya veremos cuando estudie en este tema, cuando hablemos de la provincia, cómo se ha perdido la oportunidad en la última reforma local que se llevó a cabo de replantearse la figura de la provincia, porque no tiene sentido tener tantas administraciones territoriales. Es decir, en el momento en el que se ha generalizado la figura de la comunidad autónoma, lo lógico sería prescindir de la provincia o revisarla seriamente, porque las competencias que ejercen las provincias las pueden ejercer perfectamente las comunidades autónomas. Bueno, como toda administración pública, los municipios tienen personalidad jurídica y plena capacidad. Sus elementos son el territorio, la población y la organización. En cuanto al territorio, pues se denomina término municipal, está integrado por el territorio dentro del cual el municipio ejerce sus competencias. La ley de régimen local regula la creación de nuevos municipios y la fusión de municipios. En España hay demasiados municipios, tenemos 8.119 municipios y son demasiados. No tiene ningún sentido que tengamos tantos municipios, porque además existe grandes diferencias entre unos y otros municipios. O sea, tenemos municipios como Madrid o como Barcelona, que son más importantes que muchas comunidades autónomas, por su población como por el peso que tienen en la economía del país. Y luego hay otros municipios que tienen a lo mejor 2 habitantes o 10 habitantes. Hay municipios que son enormes, o sea, que tienen muchísimos kilómetros cuadrados, y otros municipios que son muy pequeños y no tiene sentido. Lo lógico sería que todos los municipios que se hiciese un diseño racional del tamaño y de la población que debe tener un municipio y distribuirlos de esa manera para que se pudiese gestionar bien los intereses de esos territorios, ¿no? Pero no ha sido posible, o sea, y este es un problema que no solo se plantea en España. Por ejemplo, en Francia también Napoleón intentó modificar el régimen municipal estableciendo unos municipios con unos tamaños más racionales, pero no es posible. Probablemente la comunidad en Galicia es donde los municipios tengan un tamaño más similar todos ellos y tengan haya un mayor equilibrio entre la población y el territorio, pero por ejemplo en toda Castilla pues hay municipios disparatados, o sea, algunos enormes y sin población, o sea, hay una distribución muy, muy arbitraria, ¿no? Bueno, lo ideal sería que hubiese menos municipios y por eso en la reforma de la ley que se hizo en el año 2003 y luego en el 2013 se ha regulado la fusión se ha regulado fomentando la fusión de municipios colindantes pero con poco éxito. O sea, que en realidad sigue habiendo demasiado, apenas se han fusionado municipios, ¿no? En cuanto a la población, pues está integrada por la población que vive en un término municipal, ¿no? La ley establece la obligación de que los ciudadanos que viven en un municipio se empadronen en ese municipio, pero es una obligación que no tiene apenas, cuyo incumplimiento no tiene consecuencias legales. O sea, la única no es susceptible de ser sancionada, y no empadronarse en un municipio no constituye una infracción administrativa. Simplemente, si uno no se empadrona en un municipio, pues lo que ocurre es que habrá determinados derechos que, como ciudadano, no podrá ejercer en ese municipio. Pues, por ejemplo, no puedes participar en los procesos electorales ni activa ni pasivamente, porque tienes que estar empadronado en el municipio, ¿no? Luego, pues hay ventajas para los residentes en un municipio que no pueden ejercer los que residen en otro municipio. Entonces, el criterio que sigue la administración municipal para determinar si eres residente o no es que estés empadronado. Pues tienen ahí enumeradas algunos de los derechos y deberes de los vecinos, pero que no tiene mayores consecuencias. Bueno, el padrón es un registro público, un registro administrativo. Por cierto, que existen algunos movimientos desde hace varios años y que se están reforzando en la actualidad para fomentar el empadronamiento de personas que no residen legalmente en España, con la intención de que eso produzca consecuencias jurídicas, y la ley expresamente, la ley de régimen local, prohíbe que se pueda deducir de esos empadronamientos los derechos que se pretenden atribuir con estos movimientos, ¿no? En cuanto a la organización municipal, los municipios se organizan en ayuntamientos, y los miembros de los ayuntamientos son los alcaldes y los concejales. Hoy en día hay tres regímenes de organización municipal diferentes, que son el régimen común, el régimen de los municipios de gran población y el régimen del concejo abierto. Vamos a empezar por el régimen común de organización, después por el de gran población y luego, por último, por el abierto. Dentro del régimen común de organización distinguimos entre órganos necesarios, órganos que son necesarios o potestativos dependiendo y órganos dependiendo del tamaño del municipio, o sea, no del tamaño de la población municipal, y luego órganos que siempre son potestativos, que siempre son facultativos. Los órganos necesarios, es decir, los que tienen que existir en todos los ayuntamientos, son el alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno y la comisión especial de cuentas. Todos los municipios tienen que tener esos órganos. Luego, en los municipios que tienen más de 5.000 habitantes, tiene que haber una junta de gobierno local y un órgano de estudio, informe y control de los asuntos competencia del pleno y de seguimiento de la gestión del alcalde, la junta de gobierno y de los concejales que ostenten delegaciones. Ese tiene que existir, estos dos tienen que existir. Recuerden, la junta de gobierno y el órgano de estudio, informe y control tienen que existir en los municipios que tengan más de 5.000 habitantes. Pero en los que tienen menos de 5.000 habitantes, si así lo decide el municipio, este órgano también puede existir. Y luego, por último, tenemos la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que es un órgano que siempre es potestativo. Es decir, si los municipios quieren tener ese órgano, pueden aprobar su creación, y si no quieren tenerlo, no lo tienen. Ese en cuanto al régimen común de la organización. Luego pasamos al régimen de los municipios de gran población. Como ya he dicho, hay grandes diferencias entre los diversos municipios en España. Entonces, evidentemente, no se puede, no tiene las mismas necesidades, y por tanto esas necesidades no se satisfacen con la misma organización cuando un municipio tiene 1 millón de habitantes y cuando un municipio tiene 15 habitantes. Entonces, para salvar esas grandes diferencias, se creó, por la reforma de la ley de bases que tuvo lugar en el año 2003, la figura de los municipios de gran población, en la que se aplica a los municipios, que establece un régimen jurídico distinto que se aplica a los municipios cuya población sea superior a 250.000 habitantes, a los municipios que sean capital de provincia y cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los municipios en los que así lo decida la Asamblea Legislativa de la comunidad autónoma, la iniciativa del ayuntamiento o los que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones cuya población supere los 75.000 habitantes, ¿no? Bien, pues entonces, en estos casos, la organización municipal se complica muchísimo. Porque a los órganos necesarios que ya hemos visto se añaden los siguientes órganos que les voy a leer. La Comisión del Pleno, la Junta del Gobierno, la Asesoría Jurídica, el Consejo Social, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, la Intervención Municipal y el órgano para la resolución de las reclamaciones administrativas. O sea, que como ven, es una organización muchísimo más complicada. Además, se introduce la distinción entre órganos superiores y órganos directivos dentro del municipio y hay criterios específicos de gestión financiera, de contabilidad, de fiscalización. Se habilita el Pleno para crear un órgano de gestión tributaria. Se permite que el alcalde, vamos a ver que una de las competencias del alcalde es la presidencia del Pleno, pero se permite que el alcalde delegue la presidencia del Pleno, con lo cual el alcalde no tenga que presidir las sesiones del Pleno. Y sobre todo, se produce un cambio muy importante en cuanto a las competencias de la Junta de Gobierno y el Pleno. ¿Por qué? Porque el Pleno pierde las competencias administrativas o ejecutivas y se centra exclusivamente y solo conserva las competencias de control y las competencias normativas. Esas competencias administrativas o ejecutivas que tiene el Pleno en el régimen común de organización municipal se atribuyen a la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, de esta manera, se convierte en una especie de lo equivalente al Consejo de a una especie de Consejo de Ministros del alcalde, que tiene pues, una junta que le ayuda a ejercer sus funciones ejecutivas y administrativas, ¿no? Y luego, por último, tenemos el régimen del Consejo Abierto y otros regímenes especiales, que son regímenes que se aplican en los municipios pequeños donde tradicionalmente se ha venido aplicando este régimen jurídico y en aquellos donde lo apruebe la comunidad autónoma previa a iniciativa de los vecinos. El régimen de Consejo Abierto está integrado nada más por dos órganos, que son el alcalde y la asamblea vecinal. Se elige al alcalde democráticamente y la asamblea vecinal está integrada por todos los vecinos que tienen la condición de electores, o sea, todos los que son los que son mayores de edad y pueden ejercer su derecho al sufragio activo. Por otra parte, la ley permite que las comunidades autónomas regulen otros regímenes especiales distintos del Consejo Abierto. Bueno, vamos a detenernos un poquito en los órganos del ayuntamiento. El más importante es el Pleno del Ayuntamiento, es el órgano de máxima representación. Está integrado por los concejales y por el alcalde. Los concejales se eligen democráticamente a través de sufragio universal, libre, secreto y directo, pero no el alcalde. El alcalde se elige de entre los concejales. O sea que la elección del alcalde es indirecta y ese es otro de los temas que quizá también habría que revisar, o por lo menos desde mi punto de vista. Todos los titulares, no, como saben, a mí me preocupa mucho que la inexistencia de división de poderes en nuestro sistema político, y eso no solo se refleja en el ámbito estatal, sino en todos los ámbitos. Entonces, de la misma manera que pienso que sería mejor que pudiésemos elegir directamente al presidente del gobierno, también pienso que en el ámbito local y en el ámbito autonómico sería mucho más razonable que pudiésemos elegir directamente al alcalde. Y ya, piensen, por ejemplo, en los municipios de gran población, donde el pleno del ayuntamiento ejerce funciones de control y normativas, o sea, que se parece más a un parlamento que a otra cosa, y en cambio pierde las funciones ejecutivas y las funciones administrativas, pues tendría toda la lógica que por una parte eligiésemos a los concejales y por otra al alcalde. Y sobre todo serviría para combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que hay es el transfugismo a nivel, como saben, a nivel municipal, y como aunque un partido haya ganado las elecciones, pues a través de alianzas entre otros partidos, incluso con miembros tránsfugas del propio partido, pues se puede tergiversar los resultados. Si se elige directamente al alcalde, no hay ningún problema. Es decir, el que gana es el que ha ganado. Puede ser una elección a una vuelta, una elección a dos vueltas, si se piensa que es mejor. Y luego el Pleno, pues que ejerza las funciones de control y las funciones normativas. Pero bueno, me imagino que si no se resuelve, aparte de que habría que cambiar bastantes normas, es porque los partidos políticos están muy a gusto con el sistema que tienen, porque no les interesa profundizar en la división de poderes. No, bueno, las funciones, aquí tienen enumeradas las funciones del Pleno, no hace falta que se las sepan todas de memoria, como ya saben el modelo de examen que tenemos. Piensen que si yo les pregunto el Pleno del Ayuntamiento, tienen que contestar en media cara el Pleno del Ayuntamiento, y si aquí dedicamos la mitad de dos páginas a enumerar las funciones del Pleno, pues evidentemente no tienen que sabérselas todas, pero con que se sepan algunas me llega. Por ejemplo, elige al alcalde, creo que esa es una muy importante. Resuelve la moción de censura, puede plantear una moción de censura, puede resolver la cuestión de confianza, ejerce funciones de control y fiscalización, y no las leo el resto porque las tiene ahí. En cuanto a lo que ocurre con el Pleno en los municipios de gran población, como ya he dicho, el Pleno pierde funciones de ejecución, funciones de y en cambio conserva sus funciones políticas y funciones normativas. El siguiente órgano que estudiamos es el alcalde, es el titular del poder ejecutivo a nivel municipal, es el presidente de la corporación municipal, nombra a los tenientes de alcalde y nombra a los miembros de la junta de gobierno local. Le corresponden pues las funciones de presidir el pleno, aunque en los municipios de gran población puede decidir, puede delegar la presidencia del pleno, y luego pues ejerce funciones muy importantes como pues resuelve empates con voto de calidad, inspecciona y impulsa los servicios, puede contratar operaciones de crédito y de disposición del presupuesto que supongan más del 10% del presupuesto. Bueno, las tienen ahí enumeradas, ¿no? Los órganos de apoyo del alcalde son los tenientes de alcalde y la Junta de Gobierno local. Una vez más, tenemos que distinguir entre el régimen común y el régimen de los municipios de gran población. En el régimen común, la Junta de Gobierno local está integrada por el alcalde y por un número de miembros de concejales no superior a un tercio, y no es un órgano necesario a no ser que su municipio tenga más de 5.000 habitantes. Si tiene más de 5.000 habitantes, es un órgano necesario. Y la función de la Junta de Gobierno local es asistir al alcalde, ayudar al alcalde a ejercer sus funciones. Los tenientes del alcalde son concejales que sustituyen al alcalde en caso de ausencia, vacante, enfermedad, ¿no? Y se enumeran primer teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde, tercer teniente de alcalde, para saber el orden en el cual sustituirían al alcalde, ¿no? Y pueden ejercer además las funciones que el alcalde les delegue. En los municipios de gran población, la Junta de Gobierno es más que un órgano de apoyo del alcalde, o sea, es un órgano que participa de la gestión, porque hay muchas de las competencias ejecutivas, la ley se las atribuye directamente a la Junta de Gobierno. Todos sus miembros deben ser concejales nombrados y separados por el alcalde. En la redacción original de la ley se decía que el alcalde podía nombrar había un porcentaje de miembros de la Junta de Gobierno que no tenían por qué ser concejales, pero esto se recurrió ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que no podía ser, porque en la medida en que la Junta de Gobierno forma parte de, es un órgano del municipio, y la Constitución dice que hace referencia a la elección democrática de los miembros de los órganos municipales, como he dicho que eran el alcalde y los concejales, no se consideraba posible, se decidió que era inconstitucional que pudiese haber miembros de la Junta de Gobierno que no tuviesen la condición de concejales y por tanto no hubiesen sido elegidos democráticamente, porque eso era la clave, es decir, que si no eran concejales no tenían por qué haber sido elegidos para ser miembros de la Junta de Gobierno, sino que podía designarlos directamente el alcalde. Bueno, las competencias en estos municipios, la Junta de Gobierno local tiene competencias muy importantes, como la de aprobación de los proyectos de ordenanzas, los proyectos de presupuesto, los instrumentos de planeamiento de desarrollo urbanístico, etcétera. Puede delegar competencias en los tenientes de alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno y en los concejales. En cuanto a la provincia, es una entidad local que también tiene personalidad jurídica propia y que está integrada por la agrupación de municipios. Pero al mismo tiempo es una división territorial para el ejercicio de las actividades del Estado. Y eso es lo que se conoce como doble carácter de la provincia. Es una entidad local, de hecho, pero también es una división territorial, una circunscripción para el ejercicio de las competencias del Estado. Y además es muy importante porque la provincia es la circunscripción electoral. Y por eso no se pueden alterar los límites de las provincias. Están protegidos, es decir, así como los límites de los municipios sí se pueden hacer, sí se pueden alterar, los de las provincias no, porque eso podría afectar a los resultados de las elecciones. Justo lo contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde acaba de haber elecciones, ¿no? Y por si no lo saben, les cuento que cada 10 años se pueden revisar los límites de los distritos. Entonces, los partidos que están en el gobierno en cada momento, en cada distrito, pues hacen verdaderos dibujos abstractos para manipular los resultados electorales. Porque, claro, si tú concentrar en un distrito el voto que me beneficia y en otro distrito el voto que me perjudica, y es una trampa que se hace. Mucho. Afortunadamente en España, pues eso no lo podemos hacer, ¿no? Bueno, la organización provincial está integrada por el presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, que deben existir en todas las provincias. Y en el año 2003 se introdujo la creación, se introdujeron los órganos que tienen por el objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que tengan que ser sometidos a la decisión del Pleno. Aparte de estos órganos necesarios, las diputaciones pueden crear otros órganos complementarios de acuerdo con sus estatutos orgánicos. El Pleno de la Diputación está integrado por el presidente de la Diputación Provincial y los diputados provinciales. Una de las críticas que se pueden hacer a la organización provincial es que es democrática, pero es menos democrática que las otras administraciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la elección de los miembros de las diputaciones provinciales es indirecta. Es decir, ustedes no recordarán haber votado nunca a las elecciones a las provincias. O sea, votamos en las elecciones al Congreso, en las elecciones autonómicas y en las elecciones locales, pero no a la... Votamos en los municipios, pero no votamos a las provincias. ¿Por qué? Porque los miembros de la Diputación Provincial se eligen por los partidos políticos que han obtenido concejales en los municipios que pertenecen a una provincia y se distribuyen el número de concejales que corresponde a cada municipio. Y dentro de ese número de los municipios, en proporción a los resultados que hayan obtenido los partidos políticos. Y entonces eso nos da una forma indirecta de elegirlos. No podemos decir que no sean democráticos, es democrático, pero es menos democrático. Igual que criticamos que salvo el Parlamento, pero que los otros órganos de gobierno de la Unión Europea, la Comisión y el Consejo, no los elegimos democráticamente, que la forma de elección es indirecta, pues también lo mismo podemos decir aquí. Y siempre que es una elección indirecta, es menos democrática que si es una elección directa. Además, si tenemos en cuenta que las provincias son centros de gasto, o sea, que las provincias, aunque también recaudan algunos impuestos, pero sobre todo lo que hacen es gastar, ¿no? O sea, porque ya ahora veremos que las competencias son precisamente, las competencias de las provincias consisten en asegurarse de que los servicios de prestación obligatoria que tienen que prestar en los municipios, en los casos en que los municipios no pueden prestarlos, pues deben prestarlos las provincias, ¿no? Entonces, eso es una fuente potencial de corrupción o de conflictos, porque tenemos unos cargos que han sido elegidos democráticamente, pero no tan democráticamente, porque es una elección indirecta, y que tienen una gran capacidad de gasto. Entonces, pues, si piensan ustedes en algunos casos de corrupción que ha habido en los últimos años en el Levante o en Galicia o en otros sitios, verán que hay presidentes de diputación provincial implicados que tenían mucho peso y que además, ante todo, no querían ser alcaldes, no, lo que querían, llevaban muchos años siendo presidentes de diputación provincial porque porque eso les permitía gestionar un presupuesto muy importante con el comprar favores, ¿no? Bueno, las competencias del Pleno, pues, son equivalentes a las competencias del Pleno de la Diputación, son equivalentes a las competencias del Pleno del municipio, pero a nivel del Pleno municipal, pero a nivel provincial. En cuanto al presidente de la Diputación y la Junta de Gobierno, el presidente es elegido por el Pleno y tiene competencias análogas a las que tiene el alcalde en relación con el Pleno del Ayuntamiento, ¿no? No, no se las leo porque las tienen ahí y es suficiente. En cuanto a la Junta de Gobierno, está integrada por el presidente y un número de diputados no superior a un tercio del número total de diputados. El presidente puede delegar competencias en los miembros de la Comisión de Gobierno y también hay vicepresidentes. Luego tenemos los regímenes provinciales especiales, que la ley regula tres regímenes provinciales especiales. Por una parte están los órganos forales de las provincias vascas, ¿no? Entonces, en estas provincias, los órganos, en vez de pleno y de diputación provincial, lo que tenemos es la Junta General y la Diputación Foral. La Junta General es como si fuese el Parlamento Provincial, ¿no? Y la Junta General elige de entre sus miembros a un diputado general. Y el diputado general nombra a los miembros de la Diputación Foral, que serían como los miembros de su gobierno, ¿no? Entonces tenemos la Junta General sería el Parlamento Provincial, diputado general sería el titular del Poder Ejecutivo a nivel provincial y la Diputación Foral sería el órgano de gobierno. Luego, en las comunidades autónomas uniprovinciales, caso por ejemplo de Madrid, ¿no? Las provincias desaparecen. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que haya dos entidades territoriales que tengan exactamente dos administraciones territoriales que ejerzan sus competencias exactamente sobre la misma población y el mismo territorio, ¿no? Entonces, no, pues, como el órgano, como la forma de organización que acaba prevalecer por su importancia es la autonómica, pues en estos casos desaparece la provincia. Y luego, en las comunidades autónomas insulares tenemos regímenes también peculiares que están justificados aunque tenemos dos comunidades autónomas provinciales. Por una parte, insulares, las Islas Baleares, es una sola provincia, y por otra parte, las Canarias, que son dos provincias. Pero en realidad, allí, aunque se mantiene la existencia de la provincia, porque la provincia es un ente territorial que está protegido por la Constitución, lo lógico es que la base de organización territorial sea la isla, porque tiene muchísimo más sentido hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, en las Islas Canarias hay mancomunidades provinciales que están integradas por los presidentes de los cabildos, pero que solo tienen funciones consultivas, o sea, que no tienen funciones ejecutivas, un segundito. Y la verdadera entidad local son los cabildos insulares, que son los órganos de gobierno de la administración insular en Canarias y que equivalen a las diputaciones provinciales. Y luego, en las Islas Baleares, lo que hay es en cada isla un consejo insular y la organización autonómica balear es muy interesante porque los consejos insulares son los órganos de administración y representación o sea, en las islas equivaldrían a las diputaciones provinciales, pero además los miembros de los consejos insulares son los miembros del Parlamento autonómico, con lo cual estamos ahorrándonos representación y tiene mucho más sentido. Entonces, podría ser una buena idea repetir eso a lo mejor a nivel del resto del Estado si quisiéramos hacerlo. Usted quería hacer una pregunta.
Sí, exactamente que es un camino.
Pues es una administración que existe en una isla, que existe en las Islas Canarias y que equivale a una diputación provincial, pero que ejerce sus competencias exclusivamente sobre una isla y tiene unas funciones equivalentes a las de una diputación provincial. De nada. Cada isla tiene un cabildo. Y no hay diputación provincial, porque es que no tiene sentido. En cuanto a las competencias municipales y provinciales, vamos a empezar estudiando el principio de autonomía local. El principio de autonomía local está consagrado por la Constitución, que dice que se lo garantiza a los municipios y provincias para la gestión de sus intereses, y es una garantía institucional. ¿Qué significa que sea una garantía institucional? Pues que cuando hablamos de garantía institucional en la Constitución, lo que queremos decir es que hay determinadas instituciones que están protegidas por la Constitución y que tienen que tener unas características que permitan identificarlas como tales, y que si pierden esas características, aunque nominalmente digamos que existe esa institución, si pierden ese núcleo duro de características, no estaría protegida la institución. Entonces, en el caso de la autonomía local sería uno de ellos. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es ese núcleo que hay que proteger para asegurar, para poder afirmar que hay una autonomía local? Bueno, pues estaría integrado por el derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de todos los asuntos que le interesan. Todos los asuntos que afectan al ente local, este tiene que tener derecho a participar en ellos, dentro de su ámbito competencial. Y esto se traduce en que los órganos locales tienen que tener potestades que le permitan participar, o sea, ejercer esas competencias sin interferencias de otras administraciones públicas, ¿no? La ley de bases de régimen local concreta este principio de autonomía local que proclama la Constitución y dice que para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a los entes locales, la legislación, tanto la estatal como la autonómica, debe asegurar a los municipios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en los asuntos que afecten directamente al círculo de los intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda, y que las leyes básicas del Estado deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyen o que en todo caso deba corresponder a los entes locales. Había un problema, y es que a pesar de que la Constitución proclamaba este principio de autonomía local, no había establecido ningún mecanismo para que las entidades locales pudiesen protegerse. En el año 99 se reformó la ley orgánica del Tribunal Constitucional para establecer un nuevo tipo de recurso que no estaba previsto antes, que es el recurso en defensa de la autonomía local, en virtud del cual los entes locales pueden recurrir leyes de las comunidades autónomas o leyes del Estado cuando consideran que atentan contra su autonomía institucional. Por ejemplo, hay competencias que desde siempre se han atribuido directamente, se ha considerado que formaban parte de las competencias municipales. Posiblemente la más clara de todas sea el urbanismo. Es decir, el urbanismo es una competencia que tiene que ver exclusivamente con las ciudades, ¿no? Y que más que históricamente surge al tiempo que surgen las ciudades, que se ven obligadas a regular cómo crecen y cómo se organizan. Bueno, pues imaginémonos que se aprobase por parte de una comunidad autónoma una ley que no reconociese competencias urbanísticas a los municipios y que dijeran que las competencias urbanísticas o que las más importantes correspondían a las comunidades autónomas. Bueno, pues los municipios podrían recurrir esa ley ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional podría determinar que efectivamente esa competencia es propia de los municipios y que atenta que al no reconocérsele, porque las competencias municipales, en los términos que vamos a ver a continuación, no basta con esta proclamación de que en defensa de la autonomía, en virtud del principio de la garantía institucional de la autonomía local, pueden ejercer todas las competencias que les afecten, pero es en los términos que disponga la ley, de acuerdo con la distribución de competencias. Entonces, por muy tuya que sea la competencia, si no hay una ley que te diga que tú puedes ejercer esa competencia, no puedes ejercerla. El problema es que tú no dictas las leyes las dictan las comunidades autónomas y la administración del Estado. Pues, y por eso en el 99 se corrigió ese error y se permitió que los municipios puedan recurrir las leyes ante ante el Tribunal Constitucional. La otra faceta de la autonomía local es que las entidades locales están sometidas a un control por parte de las comunidades autónomas y de la administración del Estado. Entonces, cuanto mayor sea ese control, menor será la autonomía local. Y por eso, la ley de régimen local de 1955, que era la ley anterior a la Constitución, preveía muchos mecanismos de control de las entidades locales, y el Tribunal Constitucional declaró que eran inconstitucionales casi todos esos mecanismos, porque atentaban contra la autonomía local. Entonces, en la actualidad, quedan pocos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, pues la posibilidad de que la administración del Estado o la administración autonómica sustituya la actividad de una administración local cuando incumpla obligaciones directamente impuestas por una ley, de manera que ese incumplimiento afecta al ejercicio de las competencias propias del Estado o de la comunidad autónoma. Entonces, puede el Estado o la comunidad autónoma sustituir a la entidad local para el ejercicio de esas competencias. También puede la administración del Estado disolver los órganos de la corporación local y convocar elecciones parciales cuando exista una gestión gravemente dañosa para el interés general. Y luego, por otra parte, las entidades locales están obligadas a remitir copia de todos sus acuerdos a la administración estatal y a la administración autonómica para que ésta esté informada y pueda controlarlo. Y también se reconoce a la administración estatal y a la autonómica la legitimación para impugnar ante la jurisdicción contenciosa administrativa las resoluciones de las administraciones locales. Porque el órgano competente a nivel jurisdiccional, o sea, las administraciones locales no aprueban leyes, dictan actos y aprueban reglamentos. Entonces, son los jueces y tribunales quienes pueden controlar su actividad. Entonces, salvo estos supuestos más extraordinarios en los que se puede sustituir la actividad de la administración local o disolver sus órganos, son los jueces y tribunales quienes pueden controlarlo. Pero hace falta legitimación para poder recurrir un acto a un juez o un tribunal. Entonces, se reconoce que las otras administraciones pueden hacerlo. En cuanto a las competencias locales, las administraciones locales pueden tener tres tipos de competencias, que son competencias propias, competencias delegadas y competencias distintas de las propias. Les chocará esta última clase. O sea, ¿cuáles son las competencias propias? Las que están atribuidas por las leyes. O sea, las leyes atribuyen a los entes locales una serie de competencias. Entonces, esas competencias son propias porque la ley dice que son de ellos, ¿no? Luego están las competencias delegadas, que son las competencias que son propias del Estado o de las comunidades autónomas y que unos y otros pueden delegar también en las entidades locales. No hay ningún problema. Luego pasamos al último supuesto, que es las competencias distintas de las propias. ¿Qué son? Las que ni son propias porque no están atribuidas por una ley a una entidad local y las que tampoco han sido delegadas. O sea que, bueno, me dirán, pero entonces ¿de qué está hablando? Bueno, como hay un principio general en virtud del cual los municipios pueden participar, las entidades locales pueden ejercer competencias en todo aquello que sea de su interés, pues cabe la posibilidad de que haya asuntos que son del interés de un municipio, pero que el municipio carezca de... la ley no le haya atribuido esa competencia, y por tanto no es propia, y que tampoco haya ninguna delegación de quien tiene la competencia sobre esa materia, que es el Estado o la comunidad autónoma, atribuyéndosela. Entonces ahí tendríamos una competencia distinta de la propia o de la delegada. Hasta la última reforma local no había problemas, es decir, los municipios ejercían gran cantidad de esas competencias. Pero la última reforma de la legislación local que se llevó a cabo estaba preocupada por la sostenibilidad de la administración local, porque había grandes incumplimientos a nivel de déficit y presupuestario, y además porque muchas competencias estaban ejerciendo de manera simultánea por la administración estatal, la administración local y la administración autonómica, y eso no tiene ningún sentido. Entonces, en la actualidad, las entidades locales solo pueden ejercer competencias distintas de las propias o de las delegadas cuando se cumplan simultáneamente los dos requisitos que voy a enumerar. Por una parte, no se puede poner en riesgo la sostenibilidad del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. O sea que si el ayuntamiento no tiene medios para ejercer esa competencia, por mucho que le guste ejercer esa competencia, pues no puede ejercerla. Y en segundo lugar, no puede incurrirse en un supuesto de ejercicio simultáneo de competencias. Es decir, si hay una administración que está ejerciendo esa competencia, la tiene que ejercer esa administración y no puede ejercerla también el ayuntamiento. Es una cosa que también ha ocurrido mucho, que varias administraciones están ejerciendo la misma competencia. Y eso son disparates. O sea, lo lógico será que lo ejerza uno o que lo ejerza el otro, pero que lo ejerzan los dos a la vez no tiene ningún sentido. Dicho esto, vamos a ver las competencias municipales concretas, ¿no? O cómo se atribuyen. Entonces, los criterios de atribución de las competencias son el principio de capacidad del municipio, el de participación o asignación de las competencias por la legislación autonómica, el de prestación obligatoria y el de delegación. Bueno, la ley a la que me refería antes, la ley del 2013, ha modificado el régimen de competencias muchísimo y establece el principio de que cada competencia tiene que ser ejercida exclusivamente por una administración, o sea que no pueden ejercerse varias competencias por varias administraciones. Y al mismo tiempo establece que la administración que ejerce la competencia tiene que tener capacidad financiera para ejercerla. Porque dirán, hombre, es evidente, ¿cómo va a pretender alguien ejercer una competencia si no tiene recursos para ejercerla? Bueno, pues estaban ejerciendo competencias sin tener recursos para ejercer las competencias. Y bueno, y así ha pasado, pues que hay municipios en España donde el gasto público, donde cada habitante debe, en teoría, pues 10.000 euros o así, porque si se distribuye la deuda municipal entre todos los habitantes, ¿no? Entonces, el primer principio de atribución de competencias es el principio de capacidad, en virtud del cual dice la ley que el municipio, para gestionar sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos que prevé este artículo. ¿Cuáles son los límites a ese principio de capacidad que, como ven, pues invoca un ámbito, una capacidad general para ejercer competencias? Pues son las competencias exclusivas de otras administraciones, porque hemos dicho que hay que respetar las competencias de las otras, la capacidad financiera, o sea, si no tienes dinero no puedes ejercer la competencia, y la prohibición del ejercicio simultáneo de una competencia por varias administraciones públicas. Así que si hay una competencia, hay una materia que afecta a los intereses del municipio, que no está siendo ejercida por otra administración, la estatal o la autonómica, y tu municipio tiene la capacidad económica para ejercer esa competencia, en virtud de este principio de capacidad, el municipio podría ejercer la competencia, porque se dan todos los requisitos, ¿no? En segundo lugar, está el principio de participación o asignación de competencias por la legislación sectorial. Es decir, la ley establece que hay una serie de materias sobre las que el municipio ejerce competencias. Y aquí tenemos que, por una parte, la propia ley de régimen local ya establece que hay materias sobre las que el municipio, en todo caso, debe ejercer competencias, y luego tenemos la legislación sectorial, no la ley de bases del régimen local o el texto refundido del régimen local, que hacen una regulación de las administraciones locales en términos generales, sino las leyes que regulan los diversos sectores de actividad también pueden atribuir competencias a los municipios. Por ejemplo, la legislación de urbanismo atribuye al municipio competencias en urbanismo, aunque no estuviesen en la ley de régimen local, pues hay una ley sectorial, que es la ley del suelo, que dice que el municipio ejerce estas competencias en materia de urbanismo. Pues esas competencias también son del urbanismo. Ahí les enumero, no hace falta que se las sepan todas, sépanse algunas, algunas de las competencias que ya la propia ley de régimen local dice que corresponden a los municipios, pues urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable, infraestructura viaria, sépanse algunas, ¿no? Luego tenemos que la última modificación que se hizo de la ley de régimen local ha restringido, aunque en virtud del principio que hemos dicho antes, pues la legislación sectorial puede atribuir competencias a los municipios y lo normal es que lo haga, pues ahora es más complicado que lo haga, porque según la nueva redacción de la ley de régimen local, las leyes que determinen las competencias municipales, para hacerlo deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, evaluar la necesidad de implantar servicios locales. Luego, tiene que haber una memoria económica y, además, debe dotarse al municipio de los recursos necesarios para poder ejercer esa competencia. Y debe evitarse el que se produzca el ejercicio simultáneo de una competencia por varias administraciones. O sea, esto es como un mantra que se repite siempre, que hay que asegurar que se tienen los recursos y que no se produce el ejercicio simultáneo de una competencia por dos o más administraciones. Por ejemplo, y esto les afecta mucho a ustedes, en el ámbito de los servicios sociales, pues muchos ayuntamientos han estado ejerciendo servicios sociales, competencias sobre servicios sociales, sin tener presupuestos. Entonces, tiene que aclararse la legislación autonómica cuando atribuye, cuando para determinar si esos servicios sociales tienen que ser ejercidos, cuáles tienen que ser ejercidos por la administración local y cuáles tienen que ser ejercidos por la administración autonómica, y dotar de los recursos necesarios a la administración que los vaya a ejercer. Lo que no tiene sentido es que las dos puedan ejercer las competencias sobre los mismos servicios sociales, porque entiendo que además el concepto de servicios sociales es muy amplio y habrá unos servicios sociales que será más fácil o más racional que se presten por la administración local, que es la que está más cerca, y otros que, no sé, por requerir mayores recursos, es más fácil que se presten por la administración autonómica que por la administración local. Luego tenemos que hay una serie de servicios que tienen que prestarse por los municipios obligatoriamente en función del número de habitantes que tenga el municipio, ¿no? Y esto, pues, todos los municipios tienen que prestar alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Eso absolutamente todos los municipios. Pero a partir de ahí, pues lo vemos. Si tienen 5.000 habitantes, además tiene que haber un parque público, una biblioteca y tratamiento de residuos. Y si tienen más de 20.000 habitantes, pues además tienen que prestar protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social. O sea, aquí ya entramos en los servicios sociales, pero que los que tienen menos de 20.000 habitantes no tienen por qué prestar servicios sociales, prevención de incendios, instalaciones deportivas de uso público y, además, si tienen más de 50.000 habitantes, transporte urbano y protección del medio ambiente. Y aquí, también en la última reforma de régimen local, se ha producido un cambio muy importante que yo creo que muchas personas critican, y yo me sumo, me adhiero a las críticas que se han hecho. Y es que desde la última reforma legal, en los municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, estos servicios que tienen que les recojo aquí, que son recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación, alumbrado público, tienen que ser coordinados por la Diputación Provincial. Pero en realidad, aunque la ley dice que tienen que ser coordinados por la Diputación Provincial, realmente, por la forma en que está regulado, lo que dice es que esos servicios no los presta el municipio, los presta la Diputación Provincial. ¿Por qué? Porque para que los pueda prestar el municipio tiene que acreditar frente a la Diputación Provincial que es capaz de prestar esos servicios de manera más eficiente, o sea, mejor y costando menos dinero que si los presta la Diputación Provincial. Con lo cual, en realidad, hemos sustraído esas competencias a los municipios y se las hemos atribuido a las diputaciones provinciales. La crítica que muchas personas hacen y entre las que yo me incluyo es que está, por una parte está bien, es decir, por una parte los municipios, esos municipios pequeños en muchos casos no son capaces de prestar esos servicios públicos. Pero el problema es que la solución que se ha elegido es que se ha reforzado una figura que es la figura de la Diputación Provincial, que es una figura muy discutible y que de hecho pues yo personalmente pienso que lo más razonable sería prescindir de las diputaciones provinciales y que los servicios que prestan las diputaciones provinciales fuesen prestados por las comunidades autónomas, que lo podrían hacer de una manera más eficiente y además prescindiríamos de un nivel de administración. Tenemos ahora administración del Estado, administración autonómica, administración provincial y administración municipal. Y hay sitios donde hay otras administraciones además. O sea que tenemos de 4 y 5 niveles de administración. Bueno, entonces, si prescindimos de un nivel de administración, pues estamos ahorrando mucho dinero. Y lo presta la comunidad autónoma. Si eso funciona en las uniprovinciales, ¿por qué no va a funcionar? Además, piense que, por ejemplo, una de las uniprovinciales es Madrid, que es una de las comunidades autónomas que tiene más población de España. Aparte de ser la comunidad, el territorio con mayor densidad de población, en términos absolutos también es una de las comunidades, o sea, tiene, por ejemplo, mucha más población Madrid que Galicia, ¿no? Pues si la comunidad autónoma es capaz de Madrid es capaz de prestar ese servicio para, no sé, 6 millones de habitantes, ¿por qué la comunidad autónoma en Galicia no va a poder prestar ese servicio para 3 millones y tiene que hacerse a través de las diputaciones provinciales? Pues eso puede suponer un ahorro muy importante y estamos prescindiendo de una administración problemática, que es un núcleo de corrupción y que además, y aunque funcione limpiamente, que también habrá muchas diputaciones provinciales que funcionan limpiamente, eso por supuesto, ¿no? Pues es un centro de gasto y cuantas menos administraciones tengamos, menos gastaremos o lo que gastamos no lo gastamos en burocracia. Porque la burocracia es un coste, es decir, a lo mejor, eso ya es una cuestión política. En un principio yo soy partidario de reducir el gasto público, pero a lo mejor usted piensa lo contrario y dice, no, yo quiero más gasto público. Pero el gasto público, vamos a gastarlo, en eso sí que estaremos de acuerdo seguro los dos, en cosas que sirvan, en cosas útiles, no en burocracia, ¿no? No en tener un montón de empleados trabajando en una administración, porque eso no tiene sentido. Eso lo pagamos luego todos por vía de impuestos, ¿no?
Tanto. Bueno, pero todos los ámbitos me imagino que la política, vendiendo por la política.
Completamente de acuerdo, claro. Estos días he estado escuchando que el presidente de gobierno ha dicho que para cumplir con las obligaciones de déficit que no va a subir los impuestos más importantes, o sea, que va a subir los que no son más importantes, ¿no? Pero que sí va a haber una subida de impuestos. Pero lo que no le he escuchado decir es que va a reducir el gasto de las administraciones públicas. Claro, que además no confundamos. Perdón, ahora, no, cuando reducir el gasto no significa, o sea, bajar el nivel de protección del Estado social. Se trata de reducir el gasto en la cantidad de partidas en las que se gasta tontamente y que es lo que permite que mucha gente que vive de la política tenga un nivel de vida que no habría soñado con tener si se hubiese dedicado a otras cosas, ¿no?
Yo me refería a que cuando la reducción de los presupuestos que hacen, por ejemplo, en sanidad, en educación, en la ley de dependencia y etcétera, etcétera, para mí también es una subida de impuestos, porque yo sigo pagando lo mismo, aunque no me lo suba, pero se está dando menos cantidad del dinero que damos los ciudadanos para esas funciones. Entonces, con lo cual también para mí es una subida de impuestos, aunque realmente no lo vea. Pero lo veo cuando voy al hospital.
Porque eso que antes percibía de ahí, tiene usted que gastárselo, tiene usted que procurárselo de otra manera.
Por ejemplo, el copago farmacéutico.
Sí, por ejemplo, sí. Sí, es otra forma de verlo y estoy de acuerdo. O sea, yo no...
No solamente lo físico que tú ves, que había subido el IVA de la alimentación básica o el IVA de ocio o el IVA de cualquier cosa, sino que se ve en el reparto. Si el reparto es menos, pues para mí también es una subida de impuestos, aunque no sea física en sí.
No, porque yo quiero que los impuestos vayan a ciertas cosas que
claro,
empresas.
Si no va, porque va...
Se fueron, no van.
Se dilapidan y se gastan en rotondas y en monumentos absurdos. ¿Saben ustedes que eso es una... Que, por ejemplo, ¿saben ustedes por qué hay en casi todas las rotondas hay una estatua o un monumento de lo más feo, horrible, unas figuras geométricas absurdas, ¿no? ¿Saben por qué, no? Pero imagínenselo. ¿Por qué? Claro, porque ¿cuánto vale eso? O sea,
si
usted...
Eso vale 3, pues así repartimos...
No, no, pero eso vale lo que diga, eso vale lo que pacte el artista y la administración. Ah, no. Y ahí hay un fraude, hay una bolsa de fraude tremenda. Dicen, este monumento para la rotonda tal, X millones. Vale, pues le ha costado al artista producirlo, nada. Y evidentemente alguien se lleva dinero aparte del artista ahí.
Y además tiene verdad. Hace poco estuve en Colmenar Viejo, que tengo una amiga que vive allí, vive pues como a las afueras. Y rotonda. Y una rotonda con un helicóptero y otra rotonda con no sé qué. Además la llevaba a su casa y me decía, tú date cuenta, dice, esta rotonda es la de los artesanos de no sé qué, esta es la del helicóptero, es la del no sé qué, gira.
Yo viví en ese pueblo 30 años, imagínate que lo conozco.
Pues por donde lo pasaba el cementerio, sí.
Bueno, continuamos, que se nos acaba el tiempo. En cuanto también se admita, entonces esas competencias en realidad las ejercen las diputaciones. Se pueden delegar también competencias en los municipios, que no, se nos acaba el tiempo. Se pueden delegar también competencias, y ahí tienen expuesto el régimen de la delegación. Y... tienen ahí enumerado el régimen, o sea, tienen que saber que la delegación tiene que concretar el alcance de la delegación, que en el caso de que se delegue una competencia en varios municipios, pues debe delegarse de la misma manera, con los mismos criterios en los mismos municipios. Hay materias que ya la ley dice que se pueden delegar, la entidad delegante puede establecer mecanismos de control y dirigir cómo se ejerce la competencia, y también se deben regular las causas de revocación de la delegación. En cuanto a las competencias provinciales, pues fíjense, las provincias tienen como fines garantizar los principios de solidaridad y equilibrio municipales y, en particular, la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio municipal de los servicios de competencia municipal. Es decir, que las provincias no tienen competencias propias, o sea, la función principal de las competencias de las provincias es asegurarse de que los municipios ejercen sus competencias y ayudar a los municipios a que ejerzan las competencias que no pueden ejercer. Y por eso insisto en que podría perfectamente prescindirse de la figura de las provincias, porque esas funciones podrían ejercerlas las comunidades autónomas. Volvemos a repetir aquí, lo ya he dicho, que en los municipios de menos de 20.000 habitantes, en realidad se ha reforzado mucho el papel de las provincias, porque ahora las provincias ejercen, por la vía de esta coordinación, que tienen ahí detallado cómo se realiza esa coordinación, y verán que esa coordinación en realidad es un ejercicio de la competencia por parte de la provincia, pues la provincia puede ejercer esas competencias. En cuanto a la ley, dice que las competencias propias de las provincias son la coordinación de los servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, bueno, la prestación de servicios supramunicipales, los acaban de ver ustedes ahí. Todas las provincias aprueban anualmente un plan provincial de cooperación, deben asegurar el acceso a la población de la provincia de los servicios mínimos de competencia municipal, garantizar el desempeño de las funciones públicas y dar soporte a los ayuntamientos para la realización de los trámites administrativos. Esto va a ser muy importante ahora mismo con la administración electrónica, porque hoy en día todas las administraciones tienen que comunicarse entre sí por medios electrónicos, y ya veremos cuando lleguemos a esa parte del temario que también los procedimientos, aunque nosotros no estamos obligados a tramitarlos electrónicamente, tenemos la posibilidad de hacerlo, y muchos municipios no están preparados para ello, entonces lo van a hacer las provincias. Las otras entidades locales son las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. Las comarcas son entidades que agrupan a varios municipios con características similares y que, por tanto, tengan intereses comunes, y las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por municipios por grandes aglomeraciones urbanas. O sea, tanto la comarca y la área metropolitana se parecen, pero se diferencian en que en un caso estamos hablando de zonas urbanas y la otra de zonas no urbanas. Y luego, por otro lado, tenemos las mancomunidades de municipios, que son organismos creados por los municipios que se asocian para gestionar en común intereses. ¿No? También hay entidades de ámbito inferior al municipio, pero la ley de sostenibilidad de la administración local las ha suprimido, ha dicho que deben desaparecer, pero las que ya existían antes de que se aprobase esta ley pueden seguir existiendo, o sea, no se pueden crear nuevas, pero pueden seguir existiendo siempre y cuando presenten sus cuentas todos los años ante los órganos correspondientes y justifiquen que no incurren en ninguna de las causas de disolución que contempla la ley. Y en cuanto al régimen jurídico de los entes locales, pues tienen personalidad jurídica propia, plena capacidad, tienen órganos colegiados, estos órganos colegiados pues se reúnen en sesiones ordinarias de periodicidad diferente en función del número de habitantes que tengan los municipios. Sus acuerdos se aprueban por mayoría simple, salvo algunos que requieren la mayoría absoluta. Los actos de los entes locales se pueden recurrir en vía administrativa mediante recurso de reposición y luego se puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Y por otra parte, pues la ley regula las obligaciones interadministrativas de cooperar entre los diversos entes locales. Y por último, bueno, pues que también se regula el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, y la ley fomenta la participación política, y por eso pues regula que los miembros de las corporaciones locales que tengan dedicación exclusiva tienen que ser retribuidos por ello, y también los que tengan dedicación a tiempo parcial tienen que ser retribuidos, aunque menos retribuidos, y además se fomenta el que los funcionarios participen en los entes locales a través de la figura de los servicios especiales, en virtud del cual se conserva el puesto de trabajo que se tenía en la administración. Bueno, con esto concluimos. Les veo la semana que viene.
Gracias.